Ella es María León.
Entonces como que siento que le debo mi vida al escenario, siento que le debo mi vida al teatro, siento que le debo mi vida a las canciones, a la música. Pero creo que esta industria se encarga constantemente de hacerte dudar. Me parece que uno de los secretos para no desistir en los sueños es reconocer el proceso de aprendizaje. Fui muy insegura. La fe que tienen tus papás en ti es lo más poderoso que puedes tener como hijo.
Qué increíble.
Tengo ansiedad. Soy un fracaso en el amor, por ejemplo. Bueno, hasta el último disco, porque ya estoy enamorada otra vez. Siempre el tiempo te viene a demostrar por qué algo pasa o por qué algo no pasa. Solo hay que ser un poquito pacientes. Hasta que solté y dije, yo no tengo que ser ejemplo para nadie. Mira, te voy a confesar algo bien cañón. Y lloraba porque no me acordaba de mis propias canciones. Yo sentía que si me quedaba, me iba a morir. Pero que si me iba, también me iba a morir.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En Flow. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas porque yo sé que este es un episodio que van a ver millones de personas en todo el mundo porque es una mujer a la que no solamente yo, sus compañeros, los productores, los compositores, los seguidores. La verdad es que somos personas que admiramos mucho a esta mujer. Yo te respeto muchísimo, profundamente, por ser una profesional, porque siempre compartes cosas increíbles, pero la verdad es que tus escándalos me tienen escandalizada. Es una mujer que empezó hace mucho tiempo cantando, que nos sorprendió siempre con tu belleza, pero yo creo que más de la belleza física, yo creo que lo físico es un reflejo del alma. Y tú tienes un alma hermosísima donde siempre haces que las cosas sean generosas y bonitas. Y no es un palomazo, ella es María León.
Ay, muchas gracias, Pa. Me siento muy, muy halagada, siento muy bonito en mi alma, en mi corazón. Y muy comprometida porque todo lo que dijiste de mí es muy importante y lo valoro muchísimo.
¿Pero sientes que es cierto?
¿Sabes qué? Siento que me da fuerza. Siento que me da fuerza porque no siempre siento que es cierto. Pareciera que sí, pero creo que esta industria se encarga constantemente de hacerte dudar. Y no lo hace a propósito, simplemente creo que es una tendencia evolutiva de las cosas que suceden, tanto musicalmente como a nivel tendencia, como a nivel donde un artista de mi generación, que yo llevo 22 años agarrada de esta industria, a veces estoy plantada con mucha entereza y a veces siento que estoy agarrada con los dientes, ¿no? Y con las uñas para sobrevivir. Y creo que una de las cosas más importantes y que me ha ayudado a mantenerme es la creencia en mí, ¿no? El creer en mí, porque está difícil. A veces, te digo, todo alrededor te hace dudar. Desde que ya el pop no es tendencia o desde que pronto ahora hay otras cosas que son más importantes, ¿no? Que la música pop o a lo mejor los escándalos o a lo mejor un reality donde se dicen otras cosas. Aparte ya no es la danza, ya no es el canto, ya es como el chisme. No sé, hay tantas cosas alrededor que cuando tú me dices estas cosas, regresando a tu presentación, siento bonito porque digo, okay, o sea, lo que he trabajado sí tiene una repercusión, sí ella siente esto por mí, sí ella ve esto en mí, entonces tengo que seguirlo, voy por el camino correcto, pues tengo que seguir luchando en con este estandarte, pues.
Y la verdad es que no te lo digo, y nada más hoy, te lo he dicho siempre, me parece que es admirable una mujer que tiene esa disciplina, porque a mí no me gusta hablar jamás del cuerpo por cómo te ves, sino por lo que ha implicado para ti. Este trabajo no es para verte bien, es una disciplina para poder bailar increíble, para poder dar esas vueltas en el escenario, no es porque tengo los cuadros marcados nada más y entonces me vuelvo un ejemplo de cómo hay que verse en la vida. Yo creo que lo que tú has hecho no es un ejemplo de cómo hay que verse, sino un ejemplo de qué es lo que hay que hacer para lograr tus sueños. Y entonces eso hace una diferencia enorme. O sea, yo no te veo a ti, claro, veo y digo, qué padre que se pueda tener ese cuerpo, lo que quieras, pero lo veo mucho más allá y veo si quiero lograr lo que quiero, tengo que ser así disciplinada y tú eres verdaderamente disciplinada. ¿Cómo logras esta disciplina?
Ay, Dios, es que han sido tantos años que siento que no conozco como otra cosa que el equilibrio que llevo. Porque sí soy muy disciplinada, pero también me doy mis chances. Y soy disciplinada porque lo primero que está en mi mente son mis sueños, ¿no? O sea, hoy en día no tengo esposo, no tengo hijos, tengo una perrita para la que trabajo arduamente porque es bien tragona. Pero en realidad siempre mis sueños han estado al frente de todo, ¿no? Y sí, mi cuerpo y todo lo que sucede alrededor de mi vida es una consecuencia de la lucha por ellos, ¿no? Y a veces cambia mi cuerpo, a veces estoy más mamada, a veces no tanto, y todo depende de lo que quiero lograr o conseguir. Mi cuerpo reacciona así a los ejercicios que tengo que hacer para poder subirme mejor al pole, para ser mejor bailarina. Ahorita estoy aprendiendo un estilo nuevo de baile que se llama Ballroom Latino.
¿Qué es eso?
Ballroom Latino es un estilo de baile de concurso a nivel mundial donde se combinan 5 estilos de danza: rumba, samba, cha-cha, paso doble y jive. Y entonces se compiten estos 5 estilos 1 minuto y medio durante varias rondas hasta que se consigue un ganador. Y mi plan es competir a nivel nacional en Estados Unidos para poder llegar a un mundial el año que entra. Es una cosa lejos, a lo mejor, de esta industria, pero que a nivel personal se convierte en un reto nuevo y es la disciplina que estoy aprendiendo este año. Cada año aprendo algo nuevo, ya sea cocinar, tejer, subirme una patineta, porque me parece que uno de los secretos para no desistir en los sueños es no olvidarse, o más bien reconocer el proceso de aprendizaje. Cuando estamos niños lo tenemos muy claro.
Sí, aprendemos todos los días a andar en bici.
Nos caemos, fallamos, pero conforme vamos creciendo empezamos a tener un terror al fracaso que nos inhibe de aprender cosas nuevas. Y no sabemos si el siguiente intento va a ser el logro.
Claro. Entonces, y lo dejamos, a veces dejamos a la mitad.
A veces, ¿sí? A lo mejor en tu historial del destino hay cierta cantidad de intentos, a lo mejor 77, y a lo mejor el número 76 desististe, y no sabes que el siguiente era el bueno. Entonces, para mí, una carrera exitosa, o la disciplina, como lo llamas tú, está construida principalmente del fracaso y del intento. Estas dos. No puede ser una y la otra no. Pero nos da tanto terror fracasar por el qué dirán, por lo que nos grita la gente, porque se vuelve un foco de odio que no lo hacemos.
A ver, por ejemplo, ahorita un foco de odio. A mí me parece bien interesante decir que hoy la gente podría pensar que lo único que recibe María es como todo es perfecto, ¿no? No. Pero eso es a veces la imagen que tenemos, porque nos han enseñado un estándar de belleza, un estándar que es el éxito, un estándar de empoderamiento. Ahora con el feminismo es como, este es el estándar al que tenemos que llegar todas las mujeres. Y a veces las mujeres quizás solamente queríamos ser mamás o quedarnos en la casa, y entonces pensamos que si no tenemos todo eso, ya no somos valiosas. Entonces la gente puede pensar, pues claro, María lo tiene todo, ¿no? Eso se puede pensar desde afuera.
Claro.
¿Qué pasa contigo, con tu seguridad y el síndrome del impostor que nos acompaña a todas y a todos a veces? De decir, no, hay días que me siento súper frágil y que no me siento segura. ¿Fuiste segura siempre?
Fui muy insegura. Una niña gordita que todos los días no quería ir a la escuela porque sabía que me iban a poner tachuelas en el asiento, o me iban a cantar la canción que siempre me cantaban con mi apodo, que era Maribota, porque me decían Maribetty. Entonces me daba pavor, me veía al espejo, me cambiaba 12 veces todos los días y lloraba frente al espejo. Mi mamá se encargó, entre mi mamá y mi papá, de darme toda la seguridad que me pudieron dar, todas las herramientas, y encontré un lugar feliz en el baile. Entonces, okay, yo empecé a bailar cuando tenía como 3 años por una cuestión médica en mis piernas, porque nací con las piernas chocas. Yo de esto me enteré después, por supuesto, pero para mis papás eran, mira, te vamos a llevar al ballet. Y entonces en el ballet encontré que en las obras de ratón, de pingüino, que eran los personajes que me tocaban a mí, normalmente botargas, podía yo descansar un poco de Maribota, ¿sabes? Okay. Y era una niña muy feliz ahí.
Escondida un poco.
Escondido.
O sea, era como haciendo lo que me gusta, haciendo pero escondida.
Exactamente, en un escenario, ¿no? Donde era yo la mejor ratona, si me decían que iba a ser un ratón, o la mejor pingüina. Fui creciendo y empecé a decirle a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué a mí no me ponen tutús, no? ¿Por qué siempre me ponen botargas? Y entonces empezó también como, no sé cómo lo hicieron mis papás, son muy, muy genios, porque creo que la fe que tienen tus papás en ti es lo más poderoso que puedes tener como hijo.
Qué increíble, sí.
Entonces, sin importar lo que me decía la demás gente, mi mamá siempre me dijo, tú tienes una misión especial. Porque mira, y me puso íconos artísticos, ¿no? Frida Kahlo. Yo tenía uniceja en un reality, me la quitaron y nunca me volvió a salir igual. Si no, me lo hubiera dejado. Pero, o sea, me decía, mira, ¿ves? Como tú. Y ella es una artista y ella usó estos aparatos como tú, pero ella lo puso en arte cuando estaba triste, no sé qué.
Qué manera. Entonces, tan mágica de hacerlo,
mis,
¿no?
Mis genios, ¿eh? Mis, sí. A la fecha les debo todo. Entonces yo empecé a escribir canciones desde súper chiquita. A los 6 años empecé a escribir canciones de las buleadas de la escuela, del amor que le tenía a mi mamá. Fui creciendo, ¿no? Y empecé también luego a escribir canciones del amor que empecé a sentir ya cuando fui más adolescente. Y encontré en estos lugares la seguridad que no tenía en otros. Sigo siendo una mujer que a veces dudo mucho. Soy sobrepensante, tengo ansiedad.
Okay.
Tengo muchos fallos en mi vida. O sea, soy una mujer que para mucha gente a lo mejor soy exitosa porque he logrado y estoy cumpliendo mis sueños y soy una mujer muy plena en ese aspecto, pero para otras soy un fracaso en el amor, por ejemplo. Bueno, hasta el último disco, porque ya estoy enamorada otra vez, ¿no? Entonces,
¿estás enamorada?
Sí, bueno, estoy, ahora te cuento eso, pero a lo que voy es que mis discos desde que soy solista, incluso antes, desde las canciones que yo escribía para Playa Limbo, todas vienen desde un dolor, ¿no? Amoroso y una ruptura. Y entonces yo decía, ¿por qué no puedo ser exitosa?
¿En el amor?
En el amor, como soy con mi trabajo. Entonces no lo tengo todo, la verdad. Y me faltan muchas cosas. Siento también a veces que, como que siente todo el mundo, que he trabajado mucho más de lo que está siendo reconocido. O sea, si realmente la gente pudiera ver lo que he trabajado a comparación de lo que se ve en la punta del iceberg, hay un desequilibrio, ¿no? Sé que es mi camino, sé que me ha costado más trabajo que a otras personas, pero también sé que por eso le doy un valor muy especial a cada pasito que tengo y con mis valores familiares y regresando a casa y viendo a mis papás a los ojos diciéndoles, pa, ma, he logrado esto con todo lo que me dieron y siendo
y aquí
fiel.
Está esto además también, ¿no?
Sí.
Sí creo que trabajas mucho. O sea, a mí me parece, yo te veo en todas las cosas y digo, no puede ser. Y no solamente yo, veo a tus compañeros, veo a un Yair que habla de ti como habla, veo a todos tus compañeros en Vaselina, veo a la gente que está, no solamente a los que están abajo que vemos en escena, ¿no? También los que están alrededor de ti, o sea, la gente de producción, gente que conozco y que tengo la fortuna de conocer, que lo único que pueden decir de ti es, no hay persona más profesional, entregada y generosa que María León, y te quieren en todos lados. Y entonces lo vemos, como tú dices, es la punta del iceberg, porque para tanto trabajo a veces, pues sí, a lo mejor esperaríamos un reconocimiento mayor. Nos pasa. O sea, a mí me pasa muchas veces que digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, no, llevo 23 años trabajando en esto y siento que no llego a donde quiero llegar y, ¿no? Y sigo y me preparo y haces cosas. Y a veces, no sé si tú creas en eso, pero creo que el alma tiene un camino especial y que venimos a cumplir algo especial con el alma y que por eso nos da ese trabajo también.
Yo antes cuestionaba más las cosas, como que al principio decía, uy, ¿por qué? O sea, lo mismo que dices, ¿qué sí. tengo que hacer, no? Pero cada vez
un chisme, o me meto con alguien para salir en las revistas, o ¿qué
pero
hago?
Pero te digo algo, cada vez le doy más razón al tiempo. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, no todo lo que quieres que pase, sucede. Pero lo que sucede suele ser mejor que lo que tú querías que pasara para ti.
Está increíble.
Y eso ha sido verdad, al menos para mí, ¿no? Y Celita ha estado ahí en todas y ha visto cómo esta industria, con todo y el trabajo, me sigue rompiendo el corazón de una manera cruel y de una manera en la que yo digo, o sea, respiro profundamente y replanteo mi vida, ¿sabes? Y luego, como con el amor, o sea, yo pongo este ejemplo muy claro. Cuando uno es niño y metes el dedo por primera vez en la flama,
sí,
y te quemas, no lo vuelves a hacer nunca. Pero siento que cuando estás buscando tus sueños o el amor,
metes mil veces la mano a la flama.
Y vuelve, y porque yo siento que tanto los sueños como el amor son una fuente inagotable de fe. Entonces volvemos a creer, y volvemos a creer, y volvemos a creer. A veces con más fuerza, a veces con menos, pero mientras no te falte un camino, siento que siempre vas a tener un lugar a donde ir.
Cuando pasan estas cosas donde sentimos que otra vez, porque sí te rompe el corazón.
Sí.
O sea, yo entiendo que puedan decir que todas las industrias, porque pues sí, no te dan el trabajo cuando has estudiado mucho para ser el mejor arquitecto y no tienes la oportunidad. Pero aquí tiene muchas cosas, que hay muy pocos lugares para tener esta exposición, ¿no? Donde se note tu trabajo.
Claro.
Está muy competido. Y viene siempre gente empujando de abajo, que es gente más joven, aunque tú seas muy joven, y de repente parece que la edad empieza a ser un tope en un esta tope. Industria que es durísima, ¿no? Y ahorita lo vamos a hablar, porque qué tanto cuesta crecer en esta industria también y cómo aceptarlo. Pero, ¿qué haces cuando hay un no?
Yo siento que he sido muy afortunada en el sentido de que esta comprensión que te digo, aprendes a soltar muy rápido. Hace unos años estuve estudiando en Estados Unidos,
okay,
con Margie Haber un curso de casting, solo para castear.
Wow.
Porque los castings es lo más cruel que existe, pero es lo que más vas a hacer. Vas a hacer más castings que trabajos en tu vida. Entonces, una de
no
las
sabía
cosas,
que existía una cosa así. Qué padre.
Exactamente. Una de las cosas más bonitas que aprendí ahí es que te dicen el 99, el 90% de las cosas, de las razones por las que no queda en un casting, no tiene que ver con tu trabajo. Tiene que ver con quién es la mamá, quién es el papá, el productor, si hay conexiones, si no. Entonces, realmente, lo que a mí me sucede es cuando yo voy y hago un casting, hago el casting y suelto. O sea, hace okay.
El año, yo doy lo mejor de mí en el casting.
En el casting. Y si me siento contenta con mi desempeño, por supuesto que lo celebro. Y a veces no me siento contenta y digo, oh, y es un aprendizaje para que la próxima vez reaccione de otra manera. Hace poquito hice un casting en el que no me quedé. Y sí, sí quería muchísimo ese papel. Pero
¿de qué era? ¿Podemos saber o no?
Sí, hice el casting para Yuri en la serie de Mentiras.
Sí.
Pero quedó una de mis mejores amigas. Y dije, o sea, es fantástica, ¿no? Regina Blandón es lo máximo. Entonces dije, lo quería yo, pero me siento tan feliz por ella que siento que lo va a hacer espectacular. Y también a lo mejor digo, bueno, ¿qué estaba haciendo yo ahí? ¿No? Pero son estas cosas que tienes, o sea, es como tu actitud ante las circunstancias es lo que te va a ayudar a poder sobrepasarlas, ¿no? O cómo ¿Qué lugar toman en tu vida esas situaciones? Si yo me hubiera mega traumado, a lo mejor sería una cosa que tuviera marcada aquí en el corazón para siempre y diría, ¿por qué no me quedé? Yo lo hubiera hecho mejor. No, y no es así. O sea, lo bonito de esto es decir, hice un casting padrísimo, eso sí te voy a decir. Y llegó el director y me felicitó y me abrazó, me dijo, no manches, gracias por venir, qué bonito casting. Y entonces me quedé con eso, le dije a Celita, me fue súper bien, soltemos.
Y ya, si te hablan...
Y ya, si me hablan, ya es un plus.
Pero también qué padre lo que estás diciendo, porque que haya quedado una de tus mejores amigas, puede ser que a veces, aunque sea una de tus mejores amigas, pues te dé en un lugar, no porque no quieras que ella quede, sino porque tú querías quedar.
Claro.
Y eso también lo tenemos como muy malentendido. No te hace mala persona decir, chale, te amo, qué bueno que quedaste, pero me moría de ganas de ser yo.
Sí, o sea es un papel que... Yo llevo haciendo las mentiras un año. Haciendo a Lupita, que
sí,
la amo.
Sí, es fantástico. Amo a Lupita.
Amo con locura. Y me han estado diciendo, oye, ¿cuándo te animas a hacer a Yuri? No sé qué. Y justo me hablaron para el casting. Y dije, bueno, a lo mejor mi versión de Yuri no va a vivir en Mentiras el musical y va a vivir a lo mejor en Mentiras la serie, ¿no? Pero también me dio tanto gusto y te juro que para mí
es
ha sido
que
muy importante.
Es una tipaza.
Y es una chingona.
Sí.
Es una chingona, es tipaza. Yo la admiro profundamente y de ella fue de quien aprendí muchísimas cosas porque hicimos mi primera comedia musical juntas fue con ella. Entonces yo le aprendo y es una máster. Y bueno, ¿qué pasó? Que luego se abrieron otras oportunidades para mí, que luego te platicaré cuando se pueda.
Sí.
Y entonces digo, ah, claro, por eso no me quedé ahí.
Si hubiera estado ahí no hubiera tenido
esto. No hubiera, exactamente. Entonces ahora no... Por eso, una cosa u otra. Entonces, siempre el tiempo te viene a demostrar por qué algo pasa o por qué algo no pasa. Solo hay que ser un poquito pacientes.
Tú decías hace rato que de chiquita fuiste bulleada porque tenías sobrepeso, ¿no?
Ajá.
¿Cómo cambió eso? ¿Por qué? Porque enséñanos.
Mira, mi mamá... Empecé a entrar a gimnasio olímpica, ¿no? Porque también era un lugar que le quedaba cerca a mi mamá. Mi mamá trabajaba un montón. Y mi instructor de gimnasio olímpica era un ruso que...
¡Qué padre!
Bien grande, que de pronto entrenó al equipo olímpico de la Unión Soviética. Imagínate.
¡Uf!
Un señor, hasta, hasta. Vladimir y Janet, una pareja de rusos.
Ok.
Y yo entrenaba en el Club Atlas Colomos.
Ok.
Y entonces Vladimir dijo, es que tiene mucha elasticidad, es súper talentosa, baila muy bien. Para ese entonces, creo que yo entré a los 8 o 9 años, un poquito más grande como a los 10, pues yo ya llevaba 7 años de ballet, imagínate.
Sí, donde estabas ahí para que los piecitos se acomodaran,
exactamente,
¿no?
Y entonces empezó a tomármelo muy en serio, y pues yo iba en la mañana y en las tardes y en las noches, y a la hora que me gustaba mucho la gimnasia, y empezó a decirle a mi mamá, no le das frijoles porque eso le inflama, no sé qué, y dale verdura. Y entonces empecé con dietas y muchísimo ejercicio. O sea, el acondicionamiento físico que te da la gimnasia, la intensidad que te da un...
Sí, sí.
O sea, y llegué a competir a nivel estatal, alguna vez gané un primer lugar en piso, luego en Guanajuato, o sea, como que estaba llevándolo muy en serio. Y luego, haciendo un doble mortal atrás, me caí de cabeza y un poco fue como la razón por la que ya no seguí con la gimnasia olímpica, ¿no?
Ok.
Pero te prometo que hacer un deporte de alto rendimiento... te da un grado de intensidad que después lo necesitas.
Necesitas esa disciplina y ese orden, ¿no? Ese rigor, porque
ese
hay un rigor enorme en la disciplina del deporte.
No, y aparte por salud mental. O sea, yo soy una mujer que tomo terapias hace muchos años. Tengo ansiedad. Tengo una perrita de asistencia, que es Mica.
O sea, ansiedad a ese grado. O sea,
sí,
sí es una fuerte ansiedad.
Me dan ataques de pánico, me da taquicardia. O sea, la paso bastante mal. Entonces, he entendido que para mí el orden es fundamental para no caer en una depresión, para poder estar tranquila, obviamente para cumplir mis sueños, pero para mí es muy importante por salud mental tener ordenada mi vida.
Hay muchas personas que hoy padecen de ansiedad, porque uh-huh. además después de la pandemia todos notamos muchas cosas que no sabíamos que teníamos o sabíamos que había algo diferente, pero no lo teníamos como con el nombre claro, ¿no? Y de la salud mental no se hablaba tanto como se habla ahora.
Exacto.
Y creo que, y por ejemplo, la película de Intensamente nos vino a poner ansiedad en un lugar súper claro, que existe la ansiedad y que hay que convivir con ella.
Claro.
Pero que tú hables de la ansiedad, creo que es un regalazo para todas las personas, porque uno no se ve, ¿no? O sea, podemos ver una persona muy disciplinada y muy entregada, pero no una persona con ansiedad. Y entonces... queremos ponerle etiquetas a todo, María, todo el tiempo. Y entonces creo que hoy las personas que te escuchan y dicen, tiene ansiedad, yo padezco de esto, ¿cómo se vive con una cosa de estas? O sea, a final de cuentas, estás muy expuesta todo el tiempo en la vida.
Mira, te voy a confesar algo bien cañón. Yo dejé de manejar 6 años porque me daban ataques de ansiedad manejando. Y no podía, o sea, no podía ni siquiera agarrar el volante.
Ok.
Entonces me daban taquicardias, me daba dolor así de pecho, yo sentía que me iba a morir. No podía ni abrir la puerta, entonces me salía por la ventana y me hacía bolita a un lado de la llanta del coche, en medio del periférico, en medio de la calle, así, llorando.
Ay, lo siento.
Luego, ¿sabes qué me pasó? Algo que también es súper silencioso y que es muy importante también decirlo. Yo tuve como año y medio síndrome post-traumático.
Okay.
De una relación...
muy violenta.
Psicópata narcisista. Yo estas palabras que te digo no las conocía hasta que tomé terapia, ¿no?
Sí.
No las conocía hasta que tomé terapia. Entonces, una de las cosas muy importantes para mí fue detectarla y ver que de eso se derivan muchas otras cosas. Entre ellas, por supuesto, ansiedad, depresión, baja autoestima. Y una cosa muy importante que son enfermedades que tienen que ver con la química del cuerpo, ¿no?
Claro.
A mí me dio algo que se llama... acidosis tubular renal tipo 4.
Ya sé cuál es.
Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a sentir, yo pensé que era ansiedad, ¿no? Porque empecé a tener taquicardia.
Y este es lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre, ¿no? El único problema es que ahora empezó a afectar mi memoria. Entonces, yo no me acordaba de mis canciones.
Wow.
Tuve problemas con mi trabajo porque empecé a olvidar cosas que ya sabía. Una de ellas, una muy grande... que me generó un odio cañón, pero también yo no estaba para decir, ah, es que ¿saben qué? Tengo esto, porque ni yo sabía que tenía eso.
O sea, en una cosa muy grande, te olvidaste de algo y fue un problema.
Un problemón. Entonces, ¿qué pasa? Que voy con un doctor, un internista, me dice, ¿sabes qué? Tienes esta situación y empecé a tener calambres en todo el cuerpo. Empezaron a pasar muchas cosas. Entonces yo iba a mis conciertos y lloraba porque no, o sea, no me acordaba de mis propias canciones.
Wow.
Ajá, hasta que un día me bajé llorando y le dije a Celia, ya no puedo, ya no soy funcional. O sea, yo creo que necesito ir con un psiquiatra. No, ya no estoy siendo funcional en mi trabajo.
¿Y seguías en la relación?
Ya no estoy.
¿En esa relación?
No. Ah. Ya había terminado. Ya había pasado un año. Yo estaba empezando una nueva relación. Pero no sabía que esto venía después, ni cuánto duraba, ni... O sea, son cosas que luego uno no le explica a nadie.
Sí, no.
Y hasta que no te atiendes y vas a terapia, porque eso es súper importante. O sea, lo digo por esta razón.
Qué bueno, sí.
Porque todo mundo... No pasa nada si pedimos ayuda. Y a todo mundo nos puede pasar. Y a veces, a lo mejor yo en redes y... O sea, me tocó ser no funcional enfrente de un chorro de gente, de un chingo de gente. Y me tocó chutarme todo el hate y está bien. Porque aparte, o sea, yo no estaba ni para explicarle a la gente, oye, estoy pasando por esta situación, porque ni yo lo sabía.
Y aparte, perdón, qué importante que nos cuentes, porque yo creo que muy poca gente sabe que una relación en la que te sientes de este tamaño, donde hay un narcisismo, hay una violencia, nos puede llevar a unos problemas de salud mental súper grandes que desconocemos.
Y nos limitan a ser funcionales socialmente, laboralmente, un chorro de cosas. Entonces, para mí fue súper fuerte porque... Pues yo siempre dije, no, es que yo tengo que ser chingona, yo tengo que ser siempre una figura, me sentía con ese compromiso, hasta que solté y dije, yo no tengo que ser ejemplo para nadie, yo no vengo a ser ni la disciplina andante, ni la que no se equivoca, ni la que estás completamente sana, o sea, ni cuerda, no es mi meta en la vida, ser ejemplo para nadie, yo vengo a ser feliz. ¿No? Y si mi búsqueda de la felicidad me lleva por estos caminos donde tengo estos baches terribles porque me equivoqué en una decisión a la hora de escoger una pareja, porque estoy sanando de algo que me lastimó, porque estoy una mujer vulnerable, porque ahorita lo estoy pasando fatal, porque me tocó ser vulnerable y no funcional a nivel nacional.
Ni
y
modo.
No pasa nada.
Sí.
Soy ser humano pero también con esa verdad... Voy y me trato, ¿sabes? Con esa verdad voy y digo, ¿qué tengo que hacer para recuperarme?
O sea, ese día, ¿sabes?, que te bajas con Celita y le dices, ¿voy al psiquiatra?
No, me paré todo. Me fui a... Me llevó mi novio nuevo a Bahamas, a un crucero.
Ok.
Escondió mi celular. Me dijo, no más celular, ¿no? Fuimos 2 semanas ahí y luego tuve una plática con una cardióloga que estaba ahí sentada en un jacuzzi.
Nada pasa por casualidad.
Y me dice ella, ¿por qué estás aquí? Y le digo, la verdad, porque necesitaba un break de mi vida. Porque estoy recuperándome esta situación, no sé qué. Y le digo, ¿y tú? Me dice, porque yo la acabé con un paciente y se me murió. Y entonces me suspendieron mi... Ajá. Y voy a entrar a juicio y bla, bla, bla. Y yo así de que... Le dije, chingue, ¿qué estoy quejándome yo? Si yo no me... Nadie. Sí. ¿Sabes? Como que son estas cosas que te ponen, o sea, mi mamá siempre dice, el crecimiento está en los detalles, ¿no? En las cosas chiquitas que te pone la vida para aprender, para entender, las señales minis que te da, de pronto generan cambios importantes en tu vida.
Todo este tema me lleva a muchos temas, porque además, uno, reitero, te admiro más entre más te conozco.
Ay, qué bien,
y la
gracias.
Otra es... Cuando se habla tanto del feminismo y de que tenemos que ser mujeres tan empoderadas, y te lo decía al principio, a veces hasta nos desbalancea un poco, ¿no? Porque
claro.
Es como, es que me canso. O sea, yo hay veces que tengo ansiedad porque digo, estoy cansada, quiero trabajar, pero quiero hacer ejercicio. Porque además, hoy si me sale una arruga en las redes sociales, veo, uy, ya estás envejeciendo. Pues sí, güey, y voy a envejecer cada día de mi vida porque de eso se trata y quiero morirme, siempre lo digo aquí, a los 100 años y me vas a ver más vieja cada día, ¿no? Pero es eso, y quiero hacer ejercicio para estar sana, para sentirme bien, cuidar a mi hija, tener una relación, tener un trabajo, ser una mujer exitosa. Y de repente, este feminismo que es hermoso, el podernos reconocer, pero también es un lugar bien duro hoy donde nos hemos puesto nosotras para siempre escalar más alto, y a veces nos caemos, y a veces duele, y a veces nos comparamos, y a veces no vemos lo mismo en la otra que vemos en nosotros. A veces es duro también exigirnos tanto.
Sí, es bien duro. Y yo creo que, o sea, muchas veces nos educaron así, y creo que ha sido correcto, porque también por algo estamos donde estamos. O sea, como que es difícil encontrar un equilibrio.
Sí.
¿No? O sea, yo soy sobrepensante, perfeccionista, y esa es una de las cosas que me cuestan tanto trabajo de mí, que son, yo creo que uno de mis más grandes defectos, es que soy perfeccionista no solo conmigo, sino con la gente que me rodea.
Ok.
Entonces, siempre, o sea, me cuesta mucho trabajo, es algo que estoy trabajando, es algo que estoy aprendiendo, y me exijo tanto que a veces no disfruto, ¿no? Ahora, la ventaja es, tengo un novio que la ha pasado muy cañón en la vida, y ese es el ser más generoso, agradecido, feliz y despreocupado. Entonces,
uy, te vino a ser una compañía divina.
Me vino a ser una compañía divina, y sobre todo porque a veces yo digo, ¿de qué me estoy quejando, güey? O sea, ve este chavo, lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que ha sobrevivido, y tiene una felicidad, y tiene una actitud con la vida, y a veces yo me siento que me ahogo solita en un vaso de agua que yo misma provoqué, y él ha venido a ser un súper maestro para mí.
Qué bonito que sea. O sea, a mí me encantaría que alguien que esté conmigo dijera, este es el intento en el que no me... O sea, hasta se te hacen los ojos de ganas de llorar, porque
sí,
a veces se
porque
nos...
Sí.
¿No? Se rompe el corazón de decir, es que me equivoqué mucho, me dolió mucho. A veces pensamos, me lastimaron, y a veces es, dejé que me lastimaran tanto que eso me duele más que pensar que me lastimaron.
100%. Creo que, ¿no?, esa es la culpa más grande que carga uno, ¿no? Dejé que... La permisividad es ruda. Es ruda porque dices, ¿cómo no permito tantas cosas? Pero a la persona que más amas le das entrada hasta lo más profundo de tu ser. Entonces, claro, o sea, ¿cómo generas ese equilibrio, no? Y yo no me daba cuenta de todo, estamos las dos.
Sí, yo también, es que me da
no,
también.
No me daba, no me daba cuenta de todas estas cosas, y creo que no las aprendí a ver tan claro hasta que no tuve la otra parte de la moneda. Y ahora me conmuevo de amor y de gratitud, y digo, la verdad es que no sé si Dios, el mundo, el universo me mandó esto.
Sí.
Y digo, sí me lo merezco. Sí me lo merezco, y también lo voy a cuidar cañón, porque sí es algo que me hace bien, me hace crecer. No me complementa, pero me acompaña. Porque me siento entera. Me
Eso
hace
es
sentir
muy bonito.
Entera. O sea, esa persona viene a decirme, tú ya eres tan cañón que yo quiero ser testigo de tu vida a tu lado. O sea, yo no vengo a complementarte porque te falta lo que a mí me sobra. Y eso se me hace algo súper generoso.
Sí.
Y nuevo para mí, porque siempre todas las otras personas se hacían indispensables porque me hacen sentir que yo los necesitaba, porque si no estaban ellos, bueno, sobre todo el anterior, ¿no? Si no estaba
hasta
esa
una
persona,
canción sacaste, ¿no?
Chingo,
sí, pero una muy fuerte que yo me acuerdo que la platicamos.
Y las que no he sacado, ¿eh?
Sí.
Porque ahí está todo.
Pero qué bueno que puedas escribirlo y sacarlo así.
Mira, qué bendición que para una cosa tan fea que pasó, yo tengo la fortuna de poder hacerlo bonito en música.
¿Y sabes qué es una bendición también? Yo creo que hoy, a toda la gente que te escucha, y eso es súper valiente, y me da un orgullo profundo que te vayas cuando te hayas ido. O sea, no importa si pasaron 2 años, 1 año, si lo pensaste 40 veces. O sea, el tener la valentía de decidir irte, porque a veces la gente dice, ay, pues ¿por qué no se va?
Pues se va, claro.
Qué bruta, ¿no? No, a veces hay cosas del pasado, de las creencias, de la personalidad, de la manipulación, que jamás podemos juzgar a la persona que tenemos enfrente. Entonces, cuando alguien decide irse, sin importar que hayan sido tantas cosas y que la gente diga lo que quiera, es un valor profundo. Y luego, reconocerlo y aceptar que tú lo permitiste, me parece grandioso. O sea, y esto lo digo por ti, pero para toda la gente que hoy nos escucha que tiene miedo de irse.
A mí me costó mucho trabajo irme. De hecho, yo no me fui hasta que me soltaron.
¿Duraste mucho tiempo?
4 años.
Sí, es mucho.
Estuve 4 años ahí. Y estuvo rudo porque aparte, o sea, mi círculo alrededor, o sea, para empezar me hizo alejarme de hasta mi familia.
Sí.
¿No? Hasta de mis papás, de mi hermana. Y Celita, que era la persona más cercana, me dijo 1,000,000 de veces. Ya,
Celita,
por favor.
Haciendo ojitos de huevo, ¿no?
Mi mamá le hablaba por teléfono, Celita, por favor, no dejes que vuelva, por favor, que no vuelva, porque era eso, ¿sabes?
Sí.
Entonces, cuando este narcisista me descarta, que es lo que hacen normalmente, a diferencia de muchas cosas, sentí un alivio. O sea, yo no es que sea atea, pero creo en muchas cosas, ¿no? En el amor, en el universo. Y yo le pedí a Dios así de, por favor, déjame irme. Ayúdame a irme. O sea, porque sí. Si no me voy a morir. Yo sentía que si me quedaba, me iba a morir. Pero que si me iba, también me iba a morir.
Y lo bueno es que te soltó. O sea,
cuando me soltó, sentí tanta gratitud. Y a la fecha, hoy en día, no le tengo ningún rencor. Le tengo un chorro de gratitud porque me enseñó todo lo que no quiero en la vida. Me enseñó a darme cuenta de lo que valgo. Y me enseñó que, o sea, ese día del descarte fue tan feo que memoricé ese momento y dije, María, memorízate esto para que nunca vuelvas a estar en esta postura en tu vida. O sea,
aparte, fíjate lo duro de entrada, perdón, me descartó.
Sí, y la verdad es que, o sea, hoy en día, sí digo, ay, ¿qué estoy haciendo con esa persona?
Sí, ¿no?
O
pero
sea,
hoy
en día ya tengo esta capacidad de decir, me decía mi abuela, mi bisabuela y mi abuela tenían pensamientos diferentes. Mi bisabuela decía, si te va a llevar el diablo, que te lleven buen caballo, ¿no? Y mi abuela me decía, siempre quédate con alguien que te ame más de lo que tú lo amas. Y yo no entendía, yo pensaba que era un dicho viejito, pero creo que mi abuela hablaba de una generosidad, ¿sabes? De una persona que sea generoso. Y sí, creo que una persona, hay un dicho por ahí que dice, no te cases con alguien rico, cásate con alguien generoso, porque alguien generoso siempre te va a dar hasta lo que no tiene.
Qué bonito.
Ajá. Y la generosidad habla de algo, de riqueza de alma, ¿no? Todo dinero va y viene, ¿no? Al final.
No, y puede haber gente rica que no sea generosa y lo guarde,
sí,
para siempre.
Y puede haber gente rica que sea generosa también.
Exactamente,
o sea, hay de todo.
O sea, hay de todo. O sea, puede haber los dos lados, ¿no?
Pero una persona que no sabe de generosidad es una persona que no se sabe querer y no sabe querer a la demás gente.
Y hoy tú te ves en el espejo y te admiras, hoy te crees suficiente, hoy sabes que lo que haces es padrísimo. ¿Qué sientes por María?
Hay días que sí, hay días que no, ¿eh? Soy honesta.
¿Te calmas? Nos hablas y te lo recordamos.
No, es que es normal, es muy humano, claro. O sea, y tiene que ver desde lo hormonal, hay un chorro de cosas que tienen que ver, pero lo que sí puedo decir es que hoy sí reconozco mi camino.
Okay.
O sea, hoy sí me veo al espejo y digo, ay, llegaste hasta aquí, o sea, y veo atrás y siento una vorágine y siento un vértigo y digo, híjole, sí, hoy pudiera regresar el tiempo, ay, no sé si volvería a empezar, ¿me entiendes? Como que ha sido tanto,
sí,
que me siento feliz de estar en el lugar en el que estoy. O sea, digo, tuve que haber vivido todo eso para decir que hoy soy una mujer súper plena. O sea, estoy en un lugar de plenitud en el que digo, tengo a mis papás, tengo al amor de mi vida, tengo a mi familia, tengo un trabajo que amo y que aparte me pagan, ¿no? O sea, hago esto con mucha felicidad, lo puedo seguir haciendo, y tengo sueños, sigo teniendo sueños que me siguen moviendo. Ajá.
Hablaba de los escándalos de María, porque son muchísimos los escándalos que provocas cada vez que te paras en un escenario, porque la gente enloquecemos, hombres, mujeres, es verte dar esas machincuepas voladoras que yo como mamá me dan ganas de ir, ay, hija, ¿estás bien? Así, que digo, es brutal lo que generas en el teatro, en el escenario, con tu música. Yo veo a la gente cuando sales y los aplausos, María, y el valor que le damos a tu trabajo, creo que eso, yo entiendo que habrá gente que hoy no se lo siga dando y que a lo mejor haya gente que te pueda bulear o te pueda molestar en las redes, pero pues hoy toda la gente cree que con un clic puede mandar un mensaje violento. Pero cuando recibes ese amor, y que te lo digo, que no nos hemos visto, ni mucho menos te lo podría decir así, estar en una fila y escuchar los ruidos cuando sale María León al escenario, es un escándalo. Es de, wow, no. El valor a tu trabajo es enorme. Y eso creo que nosotros como espectadores, como tus seguidores, como personas que te admiramos, como una mujer que te respeta profundamente, lo agradezco, porque agradezco a alguien que cuando yo compro un boleto y voy a ver una obra, da todo para dejarlo en el escenario y que nosotros nos vayamos con una sonrisa.
Ay, qué linda. Muchas gracias. Amo el teatro. Amo el escenario y me siento comprometida porque siento que me ha salvado de muchas. Entonces, como que siento que le debo mi vida al escenario, siento que le debo mi vida al teatro, siento que le debo mi vida a las canciones, a la música. Entonces, soy absolutamente devota a morirme en la raya y a generar un espectáculo. O sea, lo que quiero es que la gente se divierta, se la pase bien, y ese es mi cometido cada vez que salgo, ¿no? Dar lo mejor de mí, crecer como artista. Me gusta ese oficio, me gusta, es mi motor, ¿no? Lo que me da vida. Y claro, habrá gente que no le guste mi trabajo y se vale porque pues no somos moneditas de oro. Sí. Este tiempo que llevo en la industria, que son como 22 años, me ha hecho la piel un poquito más fuerte.
Sí, claro.
Y también me ha enseñado a qué le dedico mis lágrimas.
¿Y tu tiempo?
Mi tiempo, mis oídos, y por quién vale la pena seguir echándole más ganas, pues.
Crear tu mundo, que yo creo que eso es padrísimo, que has creado tu mundo y nos ayudas también a seguir un mundo así. ¿Y qué estás haciendo ahorita? O sea, ¿qué viene para ti? ¿Cuál sería tu personaje soñado? Y además, no paras. O sea, a mí me impacta que estás en una obra, vas a la otra, pero sigues sacando canciones, pero estás... ¿Qué viene ahorita para María y en qué estás? Las dos cosas.
Bueno, mira, mi personaje soñado me encantaría. Acabo de ver Moulin Rouge. Y dije, ¿qué es esto? Me enamoré. Me encantaría algún día ser una Satín. No sé, estaría súper padre. Y eso me mantiene también soñando, ¿no? Digo, qué padre tener en mente algo que pudiera ser. Igual me toca, igual no me toca, pero soñarlo ya me da motor, ¿no? Me da movimiento.
Sí.
De alma y de mente. Viene un proyecto padrísimo y me encanta porque eres de las primeras personas que le cuento.
Eso.
Es un proyecto muy nostálgico y amoroso. Vamos a sacar una gira que se llama Fuego, Yair y yo.
¡No!
Padrísimo.
Y aparte, Yair y tú.
Yair y yo.
Es una cosa brutal también, brutal. De disciplina, divino. Me encanta. Besos, Yair.
Y todo surge porque nosotros llevamos siendo amigos más de 15 años y hemos cantado juntos desde hace 12 años, ¿no? Empezamos con un Primera Fila, que aparte él fue la primera persona que me invitó a colaborar de manera solista. O sea, él fue el primero que creó en mí, y que creyó en mí, y eso nunca se me va a olvidar. Entonces, le debo ese reconocimiento. Es uno de mis mejores amigos. Hemos trabajado en un chorro de obras juntos, hicimos ya una gira juntos, hicimos Hoy No Puedo Levantar, Mentiras, Vaselina, Jesucristo Superestrella ahora. Y llevamos una carrera muy parecida porque el mismo año y el mismo mes que a él lo encerraron en la academia, a mí me encerraron en Popstars. ¿Qué? No nos conocíamos, no sabíamos qué nos iba a deparar el destino, pero los dos nos encerraron en un reality show el mismo mes, el mismo año, ¿no? Y ahí es donde empezó nuestra carrera de los dos. Entonces, colaborar con él en el crear un show, pero también estamos creando música original un par de días.
Ajá.
Y es una cumbia rebajada, súper cachonda. Es un proyecto súper cachondo.
Pues sí, los dos.
El show viene, es un espectáculo que va a llevar, va a tomarse. El lugar es como un departamento de una pareja.
Ajá.
Y se va a contar la historia de todas las cosas que hemos hablado, que hemos vivido él y yo. O sea, hemos un poco hecho esta historia unida de todo lo que nos ha tocado vivir a nivel pareja. Y lo vamos a recrear en el escenario con diferentes canciones, con sus canciones, con mis canciones, duetos, medleys, canciones originales. Ahora ya yo también está escribiendo, en este sencillo está bailando. Entonces está súper, súper divertido. Nos llevamos pesado. Tenemos una carrilla de muchos años, y creo que eso también queremos compartírselo al público, hacerlos parte, que sea un show súper interactivo. Donde van a subir al escenario, de pronto va a haber un bar, una cama, a lo mejor un baño dentro del escenario, y la idea es que la gente, de pronto, si Yair está cantando una canción de despecho, se suba algún seguidor y se tome un mezcal con él. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Va a ser muy divertido. Yo a Yair le tengo un cariño y una admiración gigantesca. Es generoso, es sencillo, es trabajador, y creo que nos une esta disciplina, sí, de la que hablas. Pero también nos une las ganas, ¿no? O sea, seguimos soñando, seguimos trabajando, y estamos en esta edad y en esta vida en la que estamos decidiendo qué proyectos queremos hacer.
No, no me pierdo fuego. Eso va a ser una locura. Qué bendición que estén juntos.
Sí.
Y les va a ir increíble. Les va a ir increíble. Los dos son padrísimos. Y te pregunto ahorita que seas de la edad y todo el tiempo que llevan juntos, nada más para cerrar dos cosas. ¿Te da miedo envejecer? O sea, ¿te da miedo este lugar hoy que eres, pues que estás en esto y que haces tantas cosas? ¿Te da miedo?
Me da un poco de incertidumbre, pero también me da mucha curiosidad. O sea, porque yo veo a mis papás y aunque hay ciertos temores a la hora de estar acercándose a una especie de final, que todos vamos para allá, no sabemos ni cuándo, sí siento que saben cosas que yo no sé y les da mucha paz saberlas. Y entonces, o sea, admiro mucho su sabiduría y la reconozco. Y creo que eso es algo que a lo mejor de manera superflua no reconocemos tanto en redes sociales, ¿no? Y ni hace falta. Pero sé que existe, ¿no? Y yo respeto mucho a la gente que es más grande que yo porque sé que saben algo que yo no sé. Y eso me genera una admiración gigantesca. Entonces, tengo curiosidad, tengo incertidumbre. No sé qué estaré haciendo, pero sé que voy a hacer esto el resto de mi vida. No sé si me voy a seguir subiendo al tubo a los 70 años.
No sé,
tratando
seguramente
de caber en mi vestuario de hoy. No
lo
sé,
¿no? Vas
a
lograr.
Seguro que voy a ser una vieja chiflada, pero estoy segura que también voy a vivir en mucha plenitud, o sea, porque he encontrado ese lugar de plenitud a pesar de las circunstancias. Entonces, no sé, me da curiosidad.
Espero verte de vieja.
Que nos veamos de viejas, claro sí, que claro, sí.
Más de muchas veces. Y la otra es, todo el mundo nos pone una palabra. Las mujeres nos ponen una palabra, las que han venido. ¿Cuál sería tu palabra?
Es inquebrantable.
Ah, qué bonito.
¿Dónde sea?
Sí, inquebrantable es la palabra de María León. Que ni es, ¿no? O sea, la vemos con todo salir adelante. Pero a mí me gustó mucho hoy lo que platicamos, María, y es, pues sí, hay veces que nos quebramos, hay veces que ha habido cosas durísimas que ha salido y que a veces no se notan porque eres una persona que ha mantenido su vida privada, muy privada, ¿no?
O a veces sí se nota.
Pero a veces, ¿no? Pero no todos lo vimos.
Pues creo que todos lo vieron. Pero, no, pero es parte de eso. O sea, también es importante decir, somos completamente imperfectos porque somos humanos y el fracaso es muy importante en la vida. No le tengamos miedo porque es lo único que nos va a llevar a crecer, lo único.
Pues gracias por estar aquí en
gracias
el Flow.
Gracias por tenerme, Pau, estoy muy feliz.
Y espero volverte a ver pronto ya que salga muchas de las otras cosas y ver cómo te sientes y no vas a envejecer pronto, pero pues bueno, ir acompañándonos en el camino rumbo al envejecimiento.
Así será, gracias por tus palabras amorosas, cariñosas. A toda la gente, no se pierdan Dame Tu Amor, este nuevo sencillo con mi querido Yair, que está súper chido. Y pronto espero, a ver si la próxima vez seremos al Yayo.
Sí,
Yair.
Estaría increíble porque ya viene ahora en Flow con hombres. Entonces estaría padrísimo que platicaran y le decimos a Yair, claro. Te mandamos un abrazo, Yair, también lo admiro, lo respeto mucho. Y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto y eres un ejemplo enorme de que las cosas se pueden cumplir si trabajamos en ellas, si tenemos disciplina y sobre todo amor a lo que estamos haciendo.
Exacto.
Gracias, María.
Y amor por nosotros.
Y por nosotros. Hay que tener amor por nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de En Flow. Yo soy Paulina Greenham. Síganos en el canal, síganos en todas las redes sociales y compártalo. Nos va a encantar porque así vamos a poder seguir trayendo estas historias y estas historias que nos inspiran más que nos motiven. Entonces nos vemos en el próximo episodio de En Flow.